datos de identificación de cassette número 1, entrevista con el señor Pedro Palmerín, ¿el nombre completo cuál es?
Alcaraz.
Pedro Palmerín Alcaraz, realización de la entrevista, Marisela González Félix, lugar y fecha de la entrevista, 12 de diciembre de 1997, Mexicali, Baja California. Voy a ponerlas para acá para que se escuche bien, ¿no? Bien. Me gustaría empezar porque nos diera el lugar y la fecha de nacimiento de usted, señor Pedro.
Nací en un poblado del estado de Michoacán.
Ajá.
Llamado Curimeo. Curimeo, Michoacán.
¿Colimeo?
Curimeo.
Curimeo.
Curimeo, Michoacán.
Ajá.
El mes de abril de 1928, el día primero de abril de 1928.
Ajá. ¿Nos puede platicar un poco por qué se vino de allá? ¿O si vivió en alguna otra ciudad, además de Michoacán, antes de venir aquí a Mexicali?
Sí, estuvimos viviendo en el estado de Sinaloa.
Ajá.
Escuchaba yo pues a mis padres, ¿no? Yo realmente tenía muy corta edad.
Ajá.
Debo haber tenido yo unos 2 años.
Ajá.
Estuvimos viviendo en el estado de Sinaloa del 1930 al 32.
Ajá.
Y ahí ya se emigró mi padre y mis familiares para acá, para Mexicali.
Uh-huh.
Entonces estamos viviendo aquí.
Y, o sea, desde el 32 están viviendo aquí en Mexicali.
Sí.
¿Y por qué razón salieron de Michoacán hacia Sinaloa?
Bueno, lo de siempre, buscando una mejor sistema de vida, ¿no?
Uh-huh.
Una mejoría, la necesidad.
Uh-huh. ¿A qué se dedicaban sus papás en Michoacán?
A la agricultura.
A la agricultura.
Sí.
¿Y acá en Sinaloa?
También.
También.
Sí.
¿Qué era lo que acostumbraban cultivar ellos?
Pues según escuchaba yo a mis padres, pues mi padre se dedicó a cultivar maíz en primer lugar.
Ajá. ¿Tanto en Michoacán como en Sinaloa?
Como en Sinaloa también.
Sí.
Todo de temporal.
Uh-huh. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de sus papás y los nombres de ellos?
Bueno, la fecha de nacimiento no lo sé, pero sí el nombre de mi padre fue Cándido Palmerín Suárez.
Uh-huh.
El de mi madre fue Isidoro Alcaraz.
Uh-huh. Y en el 32 es cuando se deciden venir. ¿Recuerda usted alguna razón muy particular que además de esta que comenta, de buscando mejores condiciones de vida, cómo fue que se vinieron de Sinaloa hacia acá a Mexicali? ¿Se enteraron de algo? ¿Supieron de algo? ¿Qué razón los movió a venir?
Bueno, lo que yo escuchaba era que se puso difícil la vida en Sinaloa, dado que como sus cultivos eran de temporal y en esas épocas no fueron años llovedores.
Ajá.
Entonces no tenían pues resultados positivos, ¿no? Entonces la necesidad pues
nos
hizo buscar otros horizontes, ¿no?
Uh-huh. ¿En la actualidad en la actualidad viven sus padres?
No.
Ellos ya murieron.
Sí.
¿Cuáles fueron las razones de su fallecimiento?
Pues La principal razón fue la edad. Mi padre murió de 90 años y mi madre de 78 años.
Uh-huh. ¿La escuela usted dónde la cursó, la primaria y la secundaria?
No tuve secundaria, apenas hice 4 años de primaria en el campo.
Sí.
Así es.
¿En Michoacán?
No, aquí en Mexicali. En el Valle.
En el Valle de Mexicali. Sí. ¿En qué escuela, perdón?
Pues era una escuela muy rústica que se hizo, lo hicieron los mismos colonizadores del lugar ahí, de la colonia Carranza.
Ajá.
Un pueblito que se llama El Caimán.
Ajá.
Ahí ellos hicieron una escuelita de palos.
Ajá.
Parados y ahí fue donde estudió más tiempo en el estudio, ¿no? Tuvo muy poco. Tuve un buen maestro, que lo recuerdo siempre, lo voy a recordar para siempre. El profesor Guilevaldo Zavala. Muy conocido en el Valle.
Sí. ¿Y cuáles fueron las razones de por qué nada más cursó hasta el cuarto año de primaria?
Bueno, para esto yo ya tenía pues edad. Primeramente, como vivíamos en el campo buscando los trabajos, entonces no había un lugar fijo donde estábamos viviendo. Siempre se andaba mi familia buscando dónde poder trabajar al jornal. Entonces se movían de una para otra y en ese entonces pues en el valle había muy poca escuela. No había donde, pues no había lugares, recintos donde partieran clases, ¿no? Entonces, no tuve la oportunidad de estudiar hasta los 10 años que de edad empecé a estudiar mi primer año. Y el cuarto año, ya tenía 14 años, ya no me quiso el maestro ahí. Él estaba impartiendo clase a 80 alumnos, desde primero, segundo, tercero y cuarto, y hasta aquí ya no puedo más.
El mismo maestro para los 4 grados.
Así es, un solo maestro.
Fíjese.
Y con 60, 70 o 80 alumnos en ocasiones. Trabajaba mucho ese curso, ese maestro, mucho.
Y ahí en la colonia Carranza era donde vivían.
Así es.
Y cuando dice que se tenían que estar trasladando a diferentes lugares por razón de los cultivos, ¿nos podía decir cuáles lugares?
Bueno, recién venidos de Sinaloa, llegamos aquí a vivir aquí en la ciudad. Duramos unos meses aquí en la ciudad de aquí y nos trasladamos a un rancho que se llama la colonia Ahumada. Ahumadita, la colonia Ahumadita. Ahí estuvimos viviendo en un rancho y de allí se estuvo saliendo a diferentes partes de los trabajos. Salimos a vivir a una parte que se llamaba en ese entonces El Tejano. Y de ahí nos volvimos a regresar otra vez aquí, a la Ahumadita. Ya de la Ahumadita, en 1936 nos fuimos a vivir a un poblado que se llamaba el Ranchito Chiquito, que viene siendo donde estaba la geotérmica. Ahí estuvimos viviendo y mi padre tuvo el apoyo de un hijo, hermano mío, un hijo de él, que se acaba de vivir en Estados Unidos. Y lo estuvo poniendo con dinero, un poco de dinero, y tuvo la manera de rentar una porción de terreno.
A ver, ¿cómo? Perdón, no escuché eso último bien. O sea, este hermano de usted
vivió en Estados Unidos.
Ah, él estaba en Estados Unidos.
Así es.
Ajá.
Y él apoyó a mi padre para que pudiera rentar una porción de terreno en ese lugar.
Ajá.
Y pues se lo devolvió al cultivo, se lo puso al cultivo, lo puso algodón. Y en plena cosecha, pues fue cuando se formaron los ejidos aquí en 1937. Y le tocó que le invadieron el terreno, compró la cosecha y se perdió todo. Entonces en ese entonces se solicitó las colonias Carranza, Camacho, Baja California, León Vicario y otras más, en calidad de compra y venta. Entonces mi padre no se enlistó, porque como ya tarde más bien quiso tener tierra en propiedad privada y se enlistó para esa adquisición de su terreno. Le tocó que fue en la colonia Carranza. Entonces a él le tocó ser pionero, ¿no?, en la colonia Carranza, abrirla al cultivo cuando era todo aquello un monte, ¿verdad? No tenía sistemas de riego. Se regaba de un estero que todavía está ahí, se llama el estero Pescadero. Muchos como podían sacaban el agua con botes o con algo para cultivar un poquito de maíz o lo que fuera, ¿no?, al principio. Y poco a poco algunos fueron haciendo un esfuerzo como podían y se compraron un sistemita de bombeo y ya regaban más porción de tierra. Como nosotros para ese entonces también mi hermano que estaba en Estados Unidos, pues trataba de ayudar mucho a mi padre. Y le ayudó también, le trajo un sistema, un tractorcito viejo y una bombita. Instalar en el estero ya tuvo manera de sacar más agua y cultivar más superficie. Y así estuvo por esto fue del 37, 38, 39, y el 39 pues ya las cosas ya mejoraron un poquito. Uh-huh. Y ya mi padre tuvo una manera de comprar un sistema de bombeo más grande, con un motor más potente, y ya pudo regar pues una superficie de, digamos, de 100 hectáreas. Uh-huh. Y así se inició hoy. Uh-huh. Fueron de los primeros ahí en la colonia Carranza que tuvieron un tractor agrícola, un tractor Farman de 1940.
Uh-huh. ¿Nos puede platicar un poquito más sobre esto que comenta de cómo fue que, o sea, por qué perdió él el terreno que tenía en el 37?
Bueno, no lo perdió, era un terreno que se le había rentado a la Colorado River Line Company. Uh-huh. Recuerdo yo que en ese entonces se pues, usaba mucho aquí en el valle hablarse de acres. En ese entonces casi no se hablaba de hectáreas, sino se hablaba sistema americano, acres. Uh-huh. Entonces él hablaba de una superficie de 35 acres que le había rentado a la Colorado River Line Company. Uh-huh. Y esa tierra la abrió al cultivo, porque estaba montada, la abrió al cultivo y ya que logró cultivar, puso algodón, lo puso cosecha, y ya para esa fecha fue cuando se hicieron los ejidos aquí. Uh-huh. El iniciarse el ejido ahí, pues obviamente le incluyeron el terreno de él, pues tuvo que desalojar el terreno en uh-huh. plena cosecha.
¿En dónde estaba ubicada su tierra?
Estaba ubicada lo que es ahora el ejido Nuevo León.
Ajá. ¿Y antes cómo se le conocía ahí?
Ahí se le conocía como el Ranchito Chiquito.
Es donde dice el Ranchito Chiquito.
Había una estación de ferrocarril muy cercana, que era la estación Laguna.
Uh-huh. Y entonces, y él, o sea, una vez que se viene la cuestión ejidal, pues es todo el proceso de dotación ejidal y la expropiación de las tierras entonces, ¿verdad? Estamos hablando de este momento.
Así fue.
¿Por qué a él no le interesaba formar parte de este nuevo sistema de ejido?
Pues, no sé, sus ideas de él, muy particular, ¿no? De que quería tener algo porque quería que fuera propio, ¿no? Ganado por su propio esfuerzo, ¿no?
Ajá.
Tenía sus propias ideas.
Ajá. Y luego comenta que se enlistó. ¿Había necesidad de enlistarse para...?
Bueno, adquirir... sí, hicieron cuando ya les expropiaron mucha gente que se... se unieron, se vinieron aquí a Palacio y hicieron una especie de manifestación, una especie de la huelga de los sentados, donde pusieron, porque ellos se sentaron aquí en el Palacio para pedirle al gobernador, que en ese entonces creo que era, me parece, hermano, me equivoco, Sánchez Taboada.
Uh-huh.
Y pedirle que interviniera él ante la autoridad federal para que le buscara la forma de dotarnos de tierra, pero en calidad de compra y venta.
Mm.
Entonces el gobierno federal dio el aval a la misma Colorado River Line Company para que les diera abriera esas colonias, como la Carranza, como decía la Carranza, la Camacho, la Baja California, la Lerma, entre otras.
Uh-huh.
Se adquirieron en calidad de compra y venta.
Ajá. Pero para que la Colorado las abriera...
No, la Colorado la vendió.
Ah.
Con el aval del gobierno federal.
Ajá.
La vendió a cada uno y a cada quien se sentó en su tierra y se puso a abrirla poco a poco, fue desmontando, a poner en cultivo.
Ajá.
Ya en lo particular.
Ajá. Para este momento del 37, a ver, ¿qué edad tenía usted aquí en este momento?
Tendría 9 años.
9 años.
Así es.
¿Qué recuerda usted, por ejemplo, de la presencia de chinos en el campo, en el Valle de México?
Bueno, antes de esa fecha ya había poco, ya al principio cuando llegamos aquí escuchaba yo que la principal terrenos cultivables estaban en manos de chinos, hindúes, principalmente.
Uh-huh.
El mexicano no era más de un jornalero de ahí.
Uh-huh. Para el momento del 37, ¿qué recuerda sobre ellos? ¿Ellos también tuvieron que dejar las tierras?
Pues sí, se les expropiaron, ¿verdad? Ajá. Cuando han elegido. Pero ya para esa fecha ya se había reducido mucho el chino y el hindú, y había más pobladores de origen mexicano.
Ajá. Uh-huh. Y ustedes dice que llegaron en el 32. ¿Recuerda cómo vio la ciudad? Dice que estuvieron viviendo un tiempo aquí en la ciudad de Mexicali. ¿Qué recuerda? ¿Cómo podría describir la ciudad, las cosas que había, los lugares comerciales o...?
Bueno, cuando nosotros llegamos aquí a Mexicali había solamente dos calles con pavimento, que era la Obregón y la Madero.
Ajá.
Y solamente llegaba la Obregón, llegaba aquí a Palacio de Gobierno, Palacio Viejo, que es ahora la rectoría, ¿va?
Sí.
Y la Madero llegaba ahí a lo que son las oficinas del señor Mario Hernández. Entonces eran las oficinas de la Colorado River Lake Company.
Uh-huh.
Ahí eran las oficinas de ahí. Y hasta ahí nada más estaba impermeable, no eran caminos de tierra.
Uh-huh. Y dice que estuvieron viviendo un mes nada más aquí en
no,
la
aquí
ciudad.
No, aquí estuve viviendo como unos 4 o 5 meses más o menos, aquí por la Suazo.
Ajá. ¿Y por qué dejaron de vivir aquí?
Pues como le comentaba, mi padre tenía la tendencia de ser el agricultor, ¿no?
Ajá.
Entonces quise ir al campo.
Ajá. Entonces, cuando recién llegaron de Sinaloa, vivieron aquí los 4 o 5 meses.
Así es.
Y ya después que conoció pues el valle y esto, supongo yo, fue cuando decide irse allá.
Sí, bueno, ya para entonces había unas amistades que mi padre había conocido por allá en Estados Unidos.
Ajá.
Mi padre trabajó bastante en Estados Unidos.
Ajá.
Entonces aquí vivieron unas amistades de él y lo invitaron a que se fuera a vivir ahí con ellos.
¿Aquí en la Suazo?
Digo, no, en el campo, en la colonia.
Ah, en el campo.
En la colonia Mojadita.
Ajá. Okay. Bien. ¿Cuántos hermanos tiene usted, señor Pedro Palmeri?
A estos momentos ni uno.
¿Y tenía?
Éramos 6.
6.
6 hermanos.
¿Nos puede decir los nombres de ellos?
¿Cómo no? El mayor se llamaba Luis.
Ajá.
Segundo se llamaba José Octaviano, el tercero era Alfredo, el cuarto Juan.
Ajá.
El quinto era una mujer, se llamaba Eloisa, y se decidía yo.
Uh-huh.
El sexto.
¿Y cuáles fueron las razones de que dice que ellos ya fallecieron?
Ya fallecieron.
¿Las causas del fallecimiento?
Pues enfermedades, ya, ¿no? Hace el 95 falleció el último, José Octaviano, de 82 años de edad, 83 años de edad.
Uh-huh.
Y Juan y Alfredo murieron, falleció el 89 y Juan el 91.
Uh-huh.
Eloisa, mi hermano, había fallecido antes, ella falleció el 56.
Uh-huh.
Y después falleció Luis, el mayor, falleció el 64.
Uh-huh. ¿Y las enfermedades estas cuáles fueron?
Bueno, pues mi hermana Eloisa falleció de cáncer. Y Alfredo y Juan, no sé exactamente cuáles son, ¿verdad? Pero pues una enfermedad que suele suceder, ¿no?
Uh-huh.
Mi hermano, el que falleció últimamente, falleció de cáncer también.
Uh-huh.
El Luis ese fue el de Pablo Lembol.
Mm. Okay. ¿Nos podría hablar un poquito de su infancia, señor Pedro? No sé, ¿cuáles aquí en Mexicali, cuáles fueron sus amigos de la infancia? ¿Cuáles eran?
Aquí en la ciudad no. Solamente estuve en la infancia, pues en el campo, fueron pocas gente. Como vivíamos muy aislados, cada quien vivía en su rancho, ¿no?
Ajá.
Entonces empecé a tener amistades cuando empecé a ir a la escuela.
Ajá.
Pero cuando empecé a ir a la escuela, pues fue el 38, tenía 10 años.
Ajá.
Recuerdo esas amistades, que nos reuníamos los hijos de los agricultores en la escuela, ¿no? Pero lo que era vivir en el campo, pues cada quien vivía en su rancho, tenía su casa y estaban distantes uno de los otros.
Uh-huh. ¿Y los juegos tradicionales que tenían en aquel entonces en el rancho?
Pues predominaba el béisbol.
El béisbol. ¿Algún otro juego que practicaran?
No recuerdo de otros juegos.
No.
ley, ¿verdad? Que predominaba.
En, por ejemplo, en, no sé cómo, por razón de la del trabajo agrícola, si había periodos de vacaciones o cosas así que pudieran, de entretenimiento, lugares a donde frecuentaban como distracción. ¿Recuerda algo de esto?
Pues bailes que se organizaban así en las rancherías, ¿no?
Ajá.
Era lo único que había.
Para, o sea, para este momento de su infancia y su adolescencia, este, normalmente, por ejemplo, si había vacaciones o una cosa así, ¿salían en algún lugar?
No.
No. Ahorita que platica, que platicaba sobre el, su maestro de primaria, ¿cómo, cómo, este, cómo veía usted a su maestro? ¿Qué, qué relaciones establecía con él? Este, ¿cómo era usted un estudiante de los que ahora se dicen nerds, o era, este, ¿cómo era la, la vida en la primaria?
Pues yo tuve suerte que me prefería mucho el maestro. Ajá. Yo no fui un buen alumno, pero sí, me, no sé por qué, me prefería mucho él. Me daba muchas oportunidades. Yo aprendí a manejar automóvil como de, pues de los 10 años ya sabía manejar automóvil. Entonces él tenía un vehículo viejito con el que se iba de aquí de la ciudad a trabajar al, al campo. Se iba los lunes en la madrugada, estaba de lunes hasta el viernes en la tarde, se regresaba y tiene ese carrito viejito, y cuando hacíamos alguna excursión de un rancho a otro, lo que fuera, entonces a mí me daba su carro para que yo me fuera en el carro y los demás alumnos caminando y yo en el carrito de él. Entonces siempre me daba con mucha presencia, no sé por qué le cayó bien. Yo de todo mundo tengo muchos muy finos recuerdos de ese hombre.
Algo que recuerde que durante, sobre todo durante su infancia y su adolescencia, algo que recuerde así, que haya vivido de una manera muy intensa y que haya quedado grabado así en su memoria, como muy, muy presente, muy clara, alguna vivencia muy...
Pues no, lo único es que, como decía, vivo muy, muy precariamente al principio, mucha crisis, hasta para alimentarnos, porque cuando recién se abrió ahí la, la Carranza, pues solamente veníamos aquí a la ciudad una o dos veces al año. Trasladarse de rancho aquí a Mexicali era una odisea. A veces se tardaba todo un día completo para poder llegar aquí, cuando ahora hacemos 45 minutos. Entonces es que en aquel entonces por el camino de tierra y en aquel estaban mojados y no podía cruzar y no se atascaba el vehículo, se le acababa la gasolina o no faltaba, ¿no? Entonces, pues así, eso sí es lo que me he grabado, ¿no? Que hubo mucha necesidad.
Bien. Más o menos, ¿a qué edad empezó usted a incorporarse a la actividad? Este, ¿usted empezó a trabajar con su papá o cómo, cómo?
Bueno, al principio sí, pues yo ya era hijo de familia, vivía con ellos, él ya cultivaba las tierras ahí con ella, en sociedad con mis hermanos mayores, que era Juan y Alfredo. Y mi otro hermano José, pues ese siempre vivió en Estados Unidos. Pero Alfredo y Juan ahí estuvieron con mi padre y ahí trabajaban en sociedad los tres. Y yo, pues, ahí estaba con ellos. En 1944, mi hermano que vivía en Estados Unidos me llevó para trabajar para con él. Entonces yo estuve viviendo con él el del 40, fines del, pues dice que el 45, 46 y 47. 3 años estuve viviendo con él allá en Estados Unidos. Me enseñó a trabajar. Esa fue la gran escuela que yo tuve. Que me enseñó a trabajar.
¿En qué trabajaba él?
Bueno, él era contratista. Tenía camiones para transportar la cosecha de naranja, de las huertas a los empaques, y manejaba las cuadrillas que cosechaban la naranja. Y, y yo cuando me llevo con él, pues primeramente me puse a pescar naranja, después me puse a cargar la naranja a los camiones, y después ya me hizo camionero. Rápidamente se escalé uno y otro. Con la ayuda de él seguramente, me dio la oportunidad.
¿En qué zona trabajaba él allá?
Aquí en la zona de Riverside.
De Riverside. Ajá. Y él, él prácticamente vivió allá toda su vida.
Toda su vida, desde 1916 hasta que falleció.
¿Y él, en el caso de él, se fue solo para allá?
No, la familia, cuando mi madre platicaba, mi padre también, pues de que cuando había todo aquí mucha revuelta de los cristeros y pues algo de revolución todavía, entonces mi padre se llevó toda la familia para Estados Unidos. Allá nació Alfredo, Juan y Luis, en Estados Unidos.
¿Por qué dice se llevó? ¿No se fue?
Bueno,
también
se recogió a toda la familia. Él primeramente, anterior a eso, él iba solo, se iba para Estados Unidos, trabajaba un tiempo, se regresaba, como hace mucha gente todavía ahorita, ¿no? Se regresaba al hogar. Pero en virtud de que había mucha inseguridad y muchos problemas aquí, optó por llevarse toda la familia.
Fíjense qué interesante esta parte, ¿no? ¿Recuerda algo que le haya platicado de eso? O sea, ¿qué vivencias tuvo en relación con el movimiento de la revolución y el cristianismo?
Bueno, platicaban tantas cosas que pues me es difícil conservar bastante, pero pues yo también me recuerdo que comentaba el que el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Carranza tenía un tipo de moneda y Villa tenía otro tipo de moneda. Dio el caso que precisamente cuando venían ellos transportándose de Michoacán a Estados Unidos, pues el dinero que traían ellos de Carranza.
¿Ellos quiénes? ¿Su familia?
Mis familiares, mis padres. Llegó un momento que llegaron a cierta zona del país y ahí ya no valía ese dinero, sino valía el dinero del otro revolucionario, que era Villa. Pues ahí hubo crisis, ¿no? Porque aquel dinero no circuló. Entonces comentaba como una anécdota que las familias viajaban arriba de los
furgones.
Furgones, así me lo mencionaba él, arriba de los furgones. Entonces él era como toda su familia arriba, y pues los niños que tenían chicos que habían nacido también acá en México, era Luis y Octaviano, José Octaviano, y otro que falleció en Estados Unidos, se llamaba David. Y tenían hambre, pues, y no le podía comprar comida porque su dinero no valía. Entonces dice, él platicaba como un chiste, pues, pero dice que le sucedió. Se bajó el furgón y esperó que el tren se empezara a poner en marcha. Cuando ya empezó a ir en marcha, se arrancó a uno de los puestos que estaba ahí, agarró tortillas y lo que pudo, arrebató ahí y echó a correr. Entonces el de ahí en el puesto pues empezó a gritar y bájenlo y agárrenlo y eso y aquello, ¿no? Pero él dice que se subió al furgón y sentía que lo querían agarrar, y no, pues él pudo y se salvó. Pero no fue otra cosa más de llevar el alimento a los hijos. Pues, su dinero no valía. Y los hijos ya le querían, estaban pidiendo comida. Porque duró ahí, pues, creo, 2 o 3 semanas de ahí. Pero el tren no se movía, estaba bloqueado los ferrocarriles. Entonces tuvo que hacer eso,
ese nomás.
Para darle alimento a sus hijos.
Qué duro, ¿no?
Sí.
Bueno. ¿Recuerda cómo era el trato que tenía usted con su mamá y con su papá? ¿Acostumbraban platicar, acostumbraban jugar, acostumbraban...?
Pues no, porque ellos ya eran grandes, como yo fui el más chico de la familia.
¿Perdón?
Yo fui el más chico de la familia.
Ajá.
Entonces cuando estaba en la adolescencia ya mis padres y mi madre pues estaban grandes, ¿no? Entonces poco a poco se divertían conmigo. Pero sí me trataron muy bien, mi madre pues me quiso mucho, ¿no? Mi padre, pues, lo que es el padre, un poquito más distante, pero también. Vivimos muy bien, como lo que es una familia normal.
Porque dice que ya estaban muy grandes ellos.
Bueno, pues, como les digo, yo era el más chico de la familia, y cuando yo nací, ellos ya tenían alrededor de, pues, yo creo que eran cerca de los 40 años.
Bien. ¿Recuerda en su adolescencia qué tipo de música escuchaban para ese momento?
En mi adolescencia, pues fue aquí en los campos, pues canciones típicas mexicanas como la Jesucita en Chihuahua o aquella canción que llamó el botecito, que el barrilito y cosas así, polcas, eran polcas.
Ajá. ¿Algunas otras te recuerdan?
Pues no, cuando yo después nos fuimos, yo me fui, me llevó mi hermano a Estados Unidos y allá fue otro ambiente, fue otro panorama, ¿no? Allá pues ya otro tipo de música, ya otro tipo de bailes, el swing y cosas así, que ya la orquesta muy famosa que me tocó conocer, como la del desaparecido Glenn Miller, el Ari Show, orquestas muy famosas, muy grandes, mundialmente reconocidas, me tocó conocer también en Estados Unidos.
Y fueron 3 años los que dice que estuvo acá
Estados
en
Unidos.
Estados Unidos, en Riverside. Y ahí, ¿nos podría describir un día de trabajo de usted allá?
Sí, cómo no, pues como decía, como yo me inicié piscando la naranja. Después de ello, pasé a hacer, seguí piscando naranja y cargándola de esos camiones que iban a recoger la naranja. Y ya después pasé a manejar un camión, recoger, yo era el chofer del camión que recogía la naranja y le daba el empaque.
¿Y a cuáles empaques eran los que los trasladaban normalmente?
Bueno, pues había un empaque que se llamaba el Blue Goose de Riverside, y otro que cuando trabajamos en verano en la zona de Anaheim, se llama Eddington. Porque había dos épocas, la de invierno en Riverside y la de verano en la costa.
Y dice que él le enseñó a trabajar. ¿Qué recuerda usted así que
Bueno,
él?
le digo que me enseñó a trabajar porque me enseñó a trabajar desde, digamos, de las 5 de la mañana o 6 de la mañana hasta cuando ya era yo su chofer, pues a veces hasta las 10 de la noche. Todos los días. Todos los días. Nomás el domingo no. Pero una que otro domingo que también, ¿verdad? Pero pocos. Pero lo que era de lunes a sábado, muy seguro.
Y luego o sea, después de esos 3 años, usted se regresa para acá.
Me regresé para acá.
¿Y cuál fue la razón de que se regresara para acá?
Pues ya, yo tenía todos mis familiares aquí, ¿verdad? Y para ese entonces ya aquí ya había mejorado la situación de ellos. Ya estaba un poquito más tranquilo, ya tenían más forma de vivir.
En el campo.
Así es.
Y entonces regresa a trabajar aquí en el
Pues sí,
campo.
regresé a estar aquí con mis padres, ¿verdad? Ahí estoy viviendo. Sin tener yo ninguna propiedad, ¿no? Porque yo no tenía ninguna propiedad. Los que tenían nomás era Juan, Alfredo y mi papá. Pero yo estuve ahí alojado con ellos y me apoyaban ellos bastante.
Cuando después de esto que es lo que empieza a hacer usted, se regresa. Está ahí viviendo en casa de sus padres y ¿cómo está estudiando o está trabajando o qué está
No,
haciendo
nada
en
más
este
estoy
momento?
trabajando. Tenía un camión que me regaló mi hermano cuando me vine de edad, me regaló un camioncito. Y con ese camión maquilaba yo. Era como fletero. Sí, cuando ya me dejé de eso es que.
¿Cuándo qué, perdón?
Cuando me ausenté de ser un fletero, es que mi padre me prestó su terreno para que yo lo cultivara. Porque para esas fechas mi padre compró unas tierras por en el Valle de San Quintín en 1949. Entonces al irse a trabajar ya me dijo, te dejo mi terreno porque tú lo trabajes, te lo voy a prestar 2 años. Y 2 años me lo prestó. Y así fue como yo empecé ya mi negocio.
¿Y qué era cómo empezó el negocio? ¿Cultivando qué?
Algodón.
Algodón. Y para este momento, las compañías, ¿cómo era el trabajo del algodón? ¿Cómo podía describir lo que empezaba y luego se desarrollaba y luego se comercializaba con quién o cómo?
Bueno, para esa fecha la empresa más más grande, más, más poderosa aquí en Mexicali era la Anderson Clayton. Está la Laguna del Valle. Y hay otras dos o tres empresas más algodoneras. Era el cultivo más, más fuerte que en el Valle de Mexicali, el algodón. En esas fechas. Y se iban a cultivar, yo creo que pues, unas 150 mil hectáreas de algodón. Un año en que se cosecharon alrededor de 450 mil pacas.
¿En qué año fue eso?
Creo que debe haber sido por ahí como el 50.
Ajá. Sí. Y y usted para ese momento, cuando su papá le dejó las tierras, ¿cuántas hectáreas eran?
28 hectáreas.
¿Tan poquitas?
Sí.
Originalmente eran 100, ¿no?
Sí, eran 33 de mi padre, 33 de Juan y 33 de Alfredo, que trabajaban en comunidad. De cada año 100.
Ah, entonces nada más le dejó, ¿y la parte de su papá?
Nada más.
Ah, no, no le dejó todas las tierras conjuntamente con ellos.
Para ese entonces se separó, entonces le entregó su porción de tierra a Juan y a Alfredo la de él, y mi padre se encargó la de él, fue la que me prestó.
¿Y ya no estaban en sociedad entonces?
Todavía estaban en sociedad, pero como él se dejó para allá, podía, prefirió mejor ya separaron, ¿no?
Para que cada quien. Para que cada quien.
Sí, trabajar.
Y cuando usted inició ahí, ¿cuáles fueron los principales problemas que tuvo en los primeros, en estos dos años que...?
Pues los recursos. Los recursos, teníamos que acudir a las empresas refaccionadoras. Pero como mi padre gozaba de un prestigio muy, pues muy bueno, no tuve muchos problemas para conseguir crédito. Afortunadamente siempre estuve bien con los créditos también.
¿Y a qué compañías de crédito acudían?
Si mal no recuerdo, creo que la primera que acudí fue la Ernesto Escandón. Donera Escandón. Y el segundo año estuve con una que se llamaba La Popular, de un señor Trevis Calvin.
¿De un señor qué, perdón?
Se llamaba Trevis Calvin.
Ajá.
Norteamericano.
Ajá. Y y por ejemplo, para este momento que su papá le da las tierras, ¿usted ya tiene experiencia en el cultivo del algodón?
Pues sí, ya más o menos sabía hacerlo.
Sí.
Y yo había aprendido ahí con mis familiares.
Ajá. Y además de las dificultades, por ejemplo, que comenta del crédito, ¿alguna otra que tuvieran? De recursos comentó, ¿verdad?
Sí, recursos. Bueno, en aquel entonces, como siempre, hasta ahorita lo ha habido, ¿no? Hubo escasez de agua, hubo plagas, hubo bajas de precio en el algodón. Pues lo normal, ¿no? Que a veces estamos bien, a veces estamos mal. Y el campo así es, no tiene algún sistema que esté normal, que esté establecido, ¿no? A veces tenemos buenos mercados, a veces tenemos malos mercados, a veces tenemos buenas cosechas, a veces tenemos malas cosechas. Y, así es.
Y dura estos dos años trabajando en las tierras de su papá, y luego él regresa, ¿o qué es lo que pasa?
Bueno, no, a los dos, él me lo prestó dos años y yo me tomé uno más por mi cuenta, fueron tres. Pero a los tres años yo ya le entregué la tierra.
Ajá.
Y para entonces yo ya tuve la manera de rentar un pedacito por fuera.
Con lo que había reunido del trabajo de la tierra de él.
Así es.
Y en ese momento también está trabajando con el camioncito que dice que se trajo,
sí,
de
todo,
allá.
Sí, todo lo traía, sí, claro.
Con, o sea, trabajaba la tierra y aparte utilizaba
el camión. Así es.
Y con esto es posible entonces que adquiera un terreno. También es, el terreno es particular.
Sí.
Sí, no es de tipo ejidal, ni mucho menos.
Es colonia, propiedad privada.
Ajá.
Pequeña propiedad.
Ajá. ¿Y el terreno este dónde estaba ubicado?
Colonia Carranza.
También ahí en la Colonia Carranza. Y luego, entonces, ¿cuánto tiempo dura trabajando la tierra en ya la de usted, no la de su papá?
No, pues hasta la fecha.
¿Todavía?
Sí, claro. Todavía. Sí, con lo poquito que obtuve de beneficios en la tierra de mi papá, logré rentar un pedazo, una porción de terreno de un lote que se tiene el número, lote 59 de la Carranza, entre la mitad. Y después que ya entregué a mi papá, tuve la suerte de rentarlo todo el terreno, las 100 hectáreas que iba a rentar. Y después lo compré, ahora es mío. Pues ya estamos hablando de 1960.
En el 60 fue cuando lo compró.
Así es.
Y ahí, una de las cosas que nos interesa mucho, por ejemplo, saber es cómo se va logrando hacer o construir el capital posible como para dar el salto porque hay una trayectoria en donde comenta pues de las dificultades, la situación económica difícil, los problemas incluso de alimentación. O sea, ¿cómo se da este salto? O sea, ¿cómo...?
No, pues no fue fácil, se requirió de mucho tiempo. De esos tiempos que estamos hablando, que era muy difícil, pero a veces podría traer con qué comprar, pero no había dónde, ni había la mercancía.
Se tenía con qué comprar, pero no había...
Sí, me quiero referir, regresándonos atrás todavía para hablar, cuando recién cerró la Carranza, el 39, 38, 39, 40,
ajá,
que a veces traía dinero en el bolsillo, pero no había qué comprar. Nosotros estuvimos, volviendo a esas fechas, había un chino que iba cada 15 días con un picapito viejito que tenía a vender provisión, y ahí nos abastecíamos de alimentos.
¿Pero y por qué dice que no había que comprar?
Porque no había tiendas, no había mercancías. Digo que cada 15 días hacía ese picapito ese chino a llevar mercancías. Y era el que le compraban que la harina, que el frijol, que las papas, que qué sé yo, lo que se requería. Y a los 15 días volvía y se lo volvía a comprar.
¿Y ustedes no venían acá? O sea, ese chino supongo yo que venía acá a la ciudad y luego
así
llevaba
es,
para allá,
así
¿no?
Así es. Sí, pero nosotros vivíamos a la ciudad por a veces una vez o dos veces al año, porque pues no había con qué y tampoco no estaba fácil venir.
Y entonces nos dice no fue fácil, pero para entender, para lograr explicar, por ejemplo, este hecho del crecimiento del capital, se le podría llamar así, crecimiento del capital, como para poder adquirir más tierra y entonces tener más posibilidad de desarrollo económico. ¿Cuál será el punto en donde se da este salto?
Pues no te digo un salto, pero muy de muy largo plazo, no fue un salto de la noche a la mañana.
Ajá.
Fue de años, sí.
Uh-huh.
Sí, yo estoy hablando que mi padre me prestó ese terreno a 1951. Pues en el 51, el 52, no, el 52 y el 53. El 53 me casé con el dinero que tuve de ahí también a un ahorro.
Y entonces nos iba a decir que serían estos años de trabajo.
Sí, me permiten, si no puedo hacer una pausa.
Ajá.